con salud mental, con salud comunitaria y también con adicciones. La verdad que es un tema difícil de abordar porque tiene muchísimas aristas y podemos hablar durante días y días y días sobre lo que son las políticas a nivel de salud pública, lo que nos falta, lo que hay en teoría y lo que falta muchísimo en la práctica. Pero vamos a abordarlo desde este lugar, vamos a abordarlo, por supuesto, desde el lugar más humano y vamos a charlar con nuestra colega, amiga, quien también alguna vez estuvo aquí en los estudios de Radio Nacional, mi tocaya además, Carolina Fernández. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio Pública nuevamente.
Muchísimas gracias, gracias por la comunicación, Carito.
Caro, bueno, difícil de abordar porque si bien tu situación personal, digamos, lo personal es político también y lo personal trasciende obviamente a lo que pueda pasar adentro de tu casa y particularmente, bueno, vos estás con una situación, con Santi, con tu hijo, contanos, contale a la audiencia un poquito cuál es la situación que él está atravesando y cuáles son esas trabas que te estás chocando todo el tiempo en esta lucha por el bienestar de tu hijo.
Bueno, Caro, para hacer un resumen algo corto, esta lucha no viene de ahora. Santi, a los 17 años, estuvo internado con una internación compulsiva, una internación judicializada, que vino después de un montón de tratamientos fallidos con respecto a las adicciones, sin conocer hasta ahí exactamente cuál era su enfermedad de base, ¿no? Uh-huh. Desde muy chiquito yo recorrí varios espacios terapéuticos preguntando por qué Santiago reaccionaba de tal forma, si las maternidades eran así como tan extremas. Santi en ese momento era mi único hijo, entonces medio que me confundía, que me aterraba, que preguntaba y todo parecía ser que tenía que ver con la falta de límites. Yo ponía límites y no había límite que exista. Él se autolesionaba desde muy chiquito, se escapaba desde muy chiquito. Conclusión, empezamos con eso y continuamos con una situación de adicciones. Ahí empezamos a abordarlo de una manera distinta, tratando de contener y de sacar las adicciones de su mundo, cosa que no pudimos. Hizo un tratamiento ambulatorio en Mar del Plata y luego la internación involuntaria. La internación se hizo con Santi menor de edad, Santi tenía 17 años. Sí. Cuando cumple 18, a los dos meses de cumplir 18, ya hacía casi un año que estaba en la Fundación San Ignacio, él decide no volver y en la Fundación nos explican que si él no quiere volver, puede no volver. Sí. Porque ahí hay una gran fisura que tiene que ver con la ley de salud mental, que una persona mayor puede decidir sobre sí, aún teniendo trastornos psicopáticos, aún teniendo un problema gravísimo de adicciones, de policonsumo como tenía Santi. Y ahí empieza otra lucha que es mucho más difícil que la anterior, porque no hay ley que permita a una madre, a un padre, a un hermano, tomar alguna decisión sobre esta realidad.
Claro.
Entonces terminamos en los extremos, terminamos en pibes muertos, terminamos en pibes presos, terminamos en familias destrozadas. En ese contexto, te voy haciendo, sí, el panorama, Caro, para que más o menos se entienda. Santi sale de la clínica, se queda en Buenos Aires un tiempo, con terapia ambulatoria, en el medio cuarentena, encierro, entonces tampoco la psicóloga lo podía ver personalmente. Uh-huh. Y en agosto del 2020 llama que estaba con recaída de crack, que debía mucha plata en Buenos Aires, lo mismo que había pasado medio acá. Yo ya había tenido muchas amenazas antes de que lo internemos.
Sí.
De hecho vinieron una vez y me pusieron un revólver en la cabeza. Bueno, estuve con custodia mucho tiempo, pero esta vez él nos avisa que estaba con una recaída de crack, que se iba a morir o lo iban a matar. De hecho, cuando lo fuimos a buscar, pesaba, no sé, 50 kilos, estaba totalmente destrozado. Y ahí empezamos a intentar acá algún tipo de tratamiento que él no quería hacer.
Bien. ¿Qué, ahora, yendo un poquito más a eso, ¿no? Estamos hablando de, bueno, ¿qué pasa cuando vos recurrís a lo que es salud pública para tratar de atender esta situación, ¿no? De buscar recursos. ¿Qué pasa en Viedma, provincia de Río Negro? ¿Qué pasa en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires? Y después también te voy a pedir que nos cuentes, bueno, ¿cuál es la situación de Santi actualmente?
Dale. En realidad, cuando él llega con esta abstinencia de crack, con esta locura de Buenos Aires, desde el hospital Sati, porque en ese momento se queda aislado por pandemia en la chacra donde vive el papá, entonces desde el hospital Sati yo pido, antes de que lo traigan, pido un abordaje integral, les pido por favor a ver si lo internamos en algún lugar, si se hace una limpieza, si le hace un tratamiento intensivo, y me dicen que por pandemia no lo pueden ir a ver. Entonces directamente ponen a cargo un psiquiatra que sabe de adicciones, y él medicó a la distancia a Santiago con su abstinencia de crack.
O sea, le dio más droga.
En el río. Digo, lo tuvimos que bajar de un techo, fue muy agresivo con su padre en ese momento, fue agresivo conmigo, por supuesto. Digo, las abstinencias eran así como terribles, nosotros llamando al 911, la ambulancia que llegaba y se enojaban porque no estaba en brote en ese momento, pero había estado en brote 2 horas antes, pero no se lo llevaron en ningún momento, no estuvo internado en ningún momento. Y hasta en algún momento el jefe de salud mental de Viedma dijo, bueno, que venga al consultorio, al mismo consultorio, digo, del mismo hospital donde se le había hecho la internación involuntaria. Santiago no quería ir al hospital, tenía miedo que lo vuelvan a internar, en un contexto de no reconocer ningún tipo de enfermedad de él.
Sí, totalmente.
Eso pasó en Viedma, Caro, esto es provincia de Río Negro. Lo siguieron tratando como a distancia. Santi hizo algún anclaje con este psiquiatra, haciendo cada 15 días un mes, pero no era un tratamiento contundente para el tipo de adicción de Santiago, y mucho menos para la enfermedad de base de Santiago. Uh-huh. En enero del 2021, por una situación muy violenta, yo hago una denuncia en la comisaría de la familia y empiezo a exigir el juzgado de paz de Patagones, porque ya Santi vivía conmigo, o sea, estuvo muy poco con el padre y sí, se vino a Patagones. Entonces empiezo a exigir al juzgado de paz que ordene tratamientos integrales para Santiago, porque corría riesgo su vida, corría riesgo mi vida, había empeñado un montón de cosas de casa, un día llegó muy violento a la madrugada, no había bordes por donde agarrarlo. La respuesta del juzgado de paz es que la ley no contempla ordenar un tratamiento. Si yo llamo en el momento donde él está con un cuchillo por clavármelo, viene el 911 y ahí lo internan una semana y vuelve a casa.
Claro. Es como, bueno, nunca el abordaje desde la prevención, y nunca el abordaje desde los derechos humanos de esa persona, ¿no? También es como, bueno, ¿qué hacemos? Reparamos, mandamos a la policía.
Terrible.
Caro, en este momento Santiago está detenido. ¿Cuál es la causa que tiene él y cuál es la situación también, las idas y vueltas de esa causa?
Sí, vos hablaste de los derechos humanos de estas personas. A mí Santi me ha dicho, mami, mi enemigo es mi cabeza, yo no doy más, yo no quiero vivir más. Ha tenido intentos de suicidio Santiago en la clínica y ahora en el lugar donde está. Lo que pasó fue que el 5 de agosto allanan mi casa y la de mi mamá con una orden de detención de Santiago y de allanamiento con una carátula de venta de estupefacientes. Uh-huh. Allanan mi casa y la de mi mamá y no encuentran absolutamente nada. De hecho, se llevan una licuadora con espinaca, que por supuesto la tuvieron que devolver porque era espinaca. Restos de espinaca porque mamá no ve y lava mal. Digo para que entendamos que no había
total.
Nada en ninguno de los dos domicilios. Santi estaba trabajando en la casa de un gran amigo, en la chacra de un gran amigo mío, cortando leña. Llegó en el medio del allanamiento con los 800 pesos que ganaba por día. Lo detuvieron, se lo llevaron una noche a Prefectura de Patagones y de ahí el 6 de agosto lo trasladan a Prefectura de Bahía, quedando a disposición del el juzgado número 4, creo que es, a cargo de Marisa Prome, en Bahía. Ahí yo pido una audiencia con ella y empiezo a a explicar que Santiago está enfermo, que Santiago está enfermo, que tiene una patología de base y que es adicto y que no puede estar en un calabozo y que tiene que ser tratado como un enfermo y no como un delincuente. Marisa Prome se declara incompetente, el fiscal que ordena todas estas investigaciones y estos allanamientos se excusa porque me conoce. Después de hacer esto se dio cuenta que me conoce, ¿no?
O sea, después del allanamiento, después de la detención, todo.
Después de la indagatoria a Santiago, después se da cuenta que me conoce y supongo que también se dio cuenta que yo iba a decir que él sabía la situación de salud de Santiago porque muchas veces hablé con él de esto.
¿Cómo es el nombre del fiscal?
Mauricio del Cero, el fiscal que investiga, Mauricio del Cero. De hecho, antes de irnos a la internación ambulatoria de Mar del Plata, charlamos con él, Santi también lo conocía. Entonces me pareció como tremendo que inicie una investigación a partir de una denuncia que había hecho yo por amenazas el día que me ponen el revólver en la cabeza. Pero bueno, esa es una de las cosas que se tendrá que investigar después. Lo cierto es que hoy Santi está en un calabozo hace casi 40 días, en un calabozo de prefectura de Bahía Blanca, que no está preparado para que la gente quede mucho tiempo. No sale ni 10 minutos a ver la luz del sol a través de una ventana. Un chico que tiene trastornos psicopáticos. Yo te quería leer bien el diagnóstico clínico de Santiago para que se entienda que no estoy hablando de pavadas. ¿Puedo?
Sí, por supuesto.
Te leo el informe de la psicóloga forense que fue a hacerle una batería de test a Bahía, estuvo 2 días, 3 trabajando con él y que lo está abordando, llega a esta conclusión. Santiago Laborde cuenta con un psicodiagnóstico clínico abundantemente fundamentado e ilustrado a lo largo de todo el informe, asociado al espectro de trastornos de tipo psicóticos como patrón estable de personalidad, del cual la adicción es un síndrome sintomatológico y, entre otros, de un cuadro psicopatológico que tiene un deterioro de tipo grave en los aspectos fundamentales tanto de sí mismo como de las relaciones con los otros. Que dada la patología de base y sintomatología clínica, el evaluado requiere de forma urgente y sin dilación tratamiento psiquiátrico y psicológico en forma sostenida e integral en todas sus facetas, y que la experiencia en tratamientos de internación en clínicas de rehabilitación tuvieron una impronta fallida, tanto en sus resultados como la inscripción psíquica del evaluado, que el evaluado ha tenido múltiples intervenciones psiquiátricas de urgencia, la cual ha meritado un tratamiento del síntoma emergente sin la programación de un tratamiento continuo, que el evaluado no cuenta con recursos de afrontamiento estables para situaciones de soledad, aislamiento, estrés, desvinculación emocional y administración de la violencia en lugares como la cárcel. Y por otro lado, menciona que es propenso, y esto ya lo había dicho con otras palabras, el equipo interdisciplinario para la internación, que Santi es propenso a querer quitarse la vida, básicamente. De hecho, en estos 40 días intentó 2 veces en prefectura matarse.
Claro, el Estado, además de culparlo, de llevarlo preso y de tenerlo encerrado, me imagino que también bajo efectos, de drogas legales, pero bajo esas drogas precisamente, te está acompañando de alguna forma.
Mira, el perito psiquiátrico que fue por parte de la justicia, según lo que cuenta Santiago, estuvo un ratito, no le hizo ningún test, y lo que dice Santiago es que el psiquiatra le decía: vos tenés miedo de estar preso, vos tenés miedo de estar preso, es lo único que te pasa y vas a terminar preso. Digo, Santiago con 9 antipsicóticos encima, sin poder reaccionar frente a la agresión de un psiquiatra que fue por 10 minutos a evaluarlo y que dijo que podía estar en un servicio penitenciario. Por otro lado, ahora la causa está a cargo de la jueza Calcinelli, de jueza de garantías del juzgado de garantías número 3, porque en un momento se declaró incompetente y lo pasó al federal. Por supuesto que el juzgado federal dijo: chicos, esto no es para el federal. Sí. Entonces volvió al juzgado de garantías. Yo pedí una audiencia que no me la dio para poder hablar con ella y explicar esto, o que hable con la psicóloga forense para tener un panorama de lo que estamos pasando. Y por otro lado, sí he recibido en este tiempo el apoyo y el sostén concreto, digo, porque se presentó como amicus la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. El Defensor del Pueblo se presentó en la causa pidiendo se considere una internación domiciliaria, priorizando el derecho a la salud, y desde el área de violencia institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación también se presentaron con una nota solicitando lo mismo, que se priorice la salud. En este caso de Santiago, pero sería vital que la justicia empiece a reparar en estos pibes que son adictos, que tienen enfermedades de base, y que no los dejen como en un corral, como desecho, ¿no? Porque parecería que es gente que no le sirve a esta sociedad, entonces la dejan a un costado y no tienen la posibilidad de sanar. Un pibe enfermo en una cárcel está muy lejos de poder sanar.
¿Y la causa judicial por venta de drogas avanza de algún punto o no?
Hasta ahora no teníamos juez ni jueza porque todos se declararon incompetentes. Hay un fiscal que, por supuesto, se hizo cargo de la causa después que del cero se excusa. Pero recién hoy estaba volviendo del juzgado federal la causa al juzgado de garantías número 3.
Estamos hablando de la provincia, porque le recordamos a la audiencia que en lo que es narcomenudeo, los casos, en ese caso, en lo que es provincia de Buenos Aires, se encarga jurisdicción provincial, ¿sí? No es fuero federal, acá en Río Negro sí es fuero federal, pero en provincia de Buenos Aires es fuero provincial y por eso tantas vueltas, ¿no? Tanto pasamano de la causa.
Rarísimo que hayan en algún momento pensado que esta investigación que carece de mucho fundamento, porque estamos hablando de un pibe que está enfermo, que tiene un desdoblamiento de personalidad, que hacen una investigación a partir de una denuncia de la madre por amenazas y después se sostiene por posteos que Santiago hacía en Instagram diciendo que vendía. Eso hizo que se hagan los dos allanamientos. Yo no sé si pensaban encontrar una bodega con drogas, y no encontraron nada más que 120 pesos para la gente que dijo que había encontrado 100.000 pesos, que me digan dónde está, porque la verdad es que a veces no llego ni para el supermercado, entonces si tengo 100.000 pesos en casa sería fantástico, pero teníamos 120 pesos en casa hasta que llegó Santi con 800 en el bolsillo.
Tremendo, Caro. La verdad, me resulta muy difícil preguntarte cómo se sigue con esto, ¿no? ¿Por qué es lo que vos decías? Terminan encerrando a los pibes que tienen problemas de adicciones, que tienen problemas, tienen patologías de base, pero no dan una solución, porque tampoco hay una causa judicial hacia lo que es la venta de estupefacientes, digamos. O sea, ni narcotraficante, pero sí víctima, o sea, es simplemente ahí, ¿no? Encerradito, para que no moleste.
Claro, encerradito para que no moleste y para que se ponga alguna cocarda, algún fiscal que está mirando muchas series narcos, supongo. Claro. Pero es gravísimo, Caro, yo utilizo la ironía, ya me conocés, porque es la única manera también de sobrevivir, con un poco de ironía, con un poco de respiro, renovando como la esperanza todos los días que me va a llegar un oficio diciendo que la jueza define que se haga una internación domiciliaria, porque tengo el privilegio de poder hacerlo, porque vivo en una casa que es mía, que no pago un alquiler, porque hablé con la Secretaría de Salud de Patagones y se puso a disposición y tiene un área de salud mental que podría abordar la parte de psiquiatría en algún punto teniéndolo en casa, porque tengo una red enorme que también hasta la psicóloga me hace precio para venir a atenderlo, digo, porque tengo ciertos privilegios ahora.
Sí, el pibe
así
que no
todo
tiene,
no me están dando la posibilidad de que mi hijo sane en casa con una internación domiciliaria, que significa una internación domiciliaria y que le pongan pulseras, y para mí es mejor tenerlo contenido.
Claro.
Por más que la causa en un año y medio, que es lo que lleva una investigación, o dentro de un año digan, se cayó la causa porque era una mamarrachada. No importa, ese año tengo para curarlo, para que se pueda tratar la enfermedad de base, que estando sin este marco legal es muy difícil, porque debe haber gente que pregunte, ¿y por qué no lo hiciste antes? Porque la ley no me lo permite.
Claro, porque al ser mayor de edad es como, bueno, por más que tenga 18 años, sigue siendo un pibe, digamos. No, no deja de ser un adolescente con 18 años, pero es mayor de edad. Caro, te mando un fuerte abrazo y por supuesto el mejor de los deseos de que finalmente abran los ojos y puedan verlo a Santi como un ser humano que merece ser respetado en sus derechos. Y para
gracias,
vos también,
Caro.
Por supuesto.
Te mando un beso enorme, gracias corazón.
Cuídate, que tengas linda tarde.
Gracias, igual para vos.
Hasta luego. Pasaba así por el aire de la radio, Caro Fernández, Carolina Fernández, ella, bueno, una colega.